Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Guardión, Ayara, Guardión, Enzule. Hoy estamos muy contentas aquí en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico porque es la primera colaboración de esta temporada del Laboratorio de Saberes Sorkin. Como ya sabéis, pues llevan colaborando con nosotras ya varias temporadas, pero bueno, este curso lo van a seguir haciendo, pero van a cambiar un poco el formato de sus colaboraciones. Tenemos al otro lado del teléfono a Vane Calero. Kaixo, Vane, sermoz.
Kaixo, Susi.
Bueno, es un placer teneros otra vez en las ondas de Suelta la Olla. Y bueno, he mencionado que va a cambiar un poquito el formato de vuestras colaboraciones. ¿En qué van a variar?
Pues bueno, lo mismo, un placer para nosotras volver a estar aquí con Suelta la Olla. Y bueno, pues las colaboraciones para este año, lo que planteábamos pues era un poco pues pasar de esos artículos de alborotadoras que habíamos estado viendo en los programas anteriores, en las temporadas anteriores, un poco pues bueno, poder presentaros algunos materiales o talleres o formaciones en las que andamos metidas, pues bueno, contaros un poco pues de qué trabajamos, como lo enlazamos al final, va un poco parecido, ¿no?, a todo el tema de trabajo de mujeres científicas y de saberes y toda la ciencia que contienen, pero un poco, no tanto artículos en sí, sino bueno, más materiales o distintos talleres o formaciones que hagamos.
Más ligado a la docencia, ¿no?, a la formación.
Sí, no tanto a la divulgación pues a través de la revista Pícara que teníamos hasta ahora, sino más eso, más por el tema de la educación.
Y hoy en concreto vamos a partir, o bueno, el contexto de esta entrevista nace de un taller bueno, que habéis dado ya, ¿no? Creo que ya sí. Lo habéis impartido. Eso es, un taller en el grado de economía en la asignatura de matemáticas, ¿no? Habéis impartido este taller y bueno, queríamos ahondar un poco en los temas que habéis abordado en ese taller.
Sí, pues bueno, el taller surgió, era un taller breve de pues 50 minutos, más o menos, eso, en la asignatura de matemáticas 1, o sea, para gente de primero de carrera, ¿no? Que además no tenían ni idea de qué se iba a dar ese taller, o sea, que fue así sorpresa. Iba un poco enmarcado, bueno, están trabajando desde un grupo de economía de la facultad en un proyecto de economía crítica y trabajan todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y fue un poco, pues, la persona que me contactó era una profesora de asignatura de matemáticas, pues como que le echaron ahí un poco el guante, bueno, en matemáticas como que estas cosas sociales difícil, ¿no?, trabajarlo. Y fue como, ¿cómo que difícil, no? O sea, las matemáticas tienen mucho que ver con la parte social y bueno, con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, partí un poco por ahí. Entonces, realmente el objetivo sobre todo era un poco que el alumnado pudiera ver pues ese enlace, ¿no?, entre las matemáticas y, bueno, la función social que pueden tener las matemáticas, ¿no? O sea, un, al final un poco que pongamos en el centro, ¿no?, un poco ese para qué. hacemos pues ciencia o matemáticas, y también pues ligándolo más en concreto con todo el tema de igualdad de género, pues bueno, visibilizar pues esa parte que ha quedado más en los márgenes, pues en este caso en las matemáticas, ¿no? A través de mujeres matemáticas, pero bueno, nosotras ya sabes que siempre metemos ahí también el tema de los saberes, ¿no? Y en este caso de las matemáticas que hay en ciertos saberes.
Y bueno, ¿por qué es importante, dirías tú o diría Sorkin, introducir la perspectiva feminista en disciplinas científicas?
Pues mira, como empezamos el taller, al final fue... tampoco eso, era un grupo de gente muy joven, con poca formación en estos temas, y directamente fue comentarles varias frases. Pues por ejemplo, eso, le pusimos, bueno, una serie de frases les llevamos que habíamos trabajado en Sorkin en unos talleres. Pues por ejemplo, qué bonita, a la pizarra hacer este ejercicio, va, tranquilo, tío, si tú esto en 2 horas lo tienes hecho, o joe, ingeniería, qué crack que eres, es a un chico, ¿no? Y a ella, sin embargo, ingeniería, y eso igual no es muy difícil para ti. Te suelto todo esto, eso, como fue un poco la forma de romper en el taller, que al final lo que queríamos trabajar era un poco el, bueno, ¿por qué es importante trabajar desde una perspectiva feminista en las aulas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, es una asignatura que puede parecer, así entre comillas, tan lejana de esto. Pues por eso, ¿no? Porque si no lo trabajamos, al final esas frases que te he comentado son frases eso, reales, de gente real, que bueno, salen de una serie de talleres que hicimos los años anteriores en Sorkin, y es eso, son frases de experiencias que ha vivido gente pues entre 20, 40 años relacionada al mundo de la ciencia de una forma u otra. Pues de una forma u otra, y sobre todo en el ámbito de la universidad, bien como alumnado, como profesorado, etcétera. Es decir, al final refleja que siguen vigentes un montón de discriminaciones en este ámbito que, bueno, pues que si no trabajamos desde esa perspectiva vamos a seguir incidiendo en ellas, ¿no? Entonces, un poco desde ahí, ¿no? En estas frases podíamos ver pues la valoración social que se da a la ciencia, pues eso, poniéndola en el top de la top, pero con esa dificultad asociada con los chicos, pues muy alabada, y sin embargo en ellas, pues como... asumiendo una falta de capacidad, o también la cosificación sexual directamente, ¿no? Con esas expresiones que podemos tener diferentes hacia ellas o hacia ellos. Bueno, una serie de cuestiones que al final laten ahí abajo y también en las matemáticas.
Y bueno, entonces partíais de estas frases que servían un poco para un poco contextualizar esta discriminación, que si no puede quedar como muy abstracta, ¿no? Entonces, como la plasmasteis a través de esas frases, y después...
Sí, pues al final es ir un poco, a cuestionarnos qué entendemos por ciencia, ¿no? Sobre todo qué nos ha llegado. Y les comentábamos, pues frases como la ciencia es una rama del saber objetiva, neutra y amoral, y todo el mundo, o sea, todo el alumnado presente en la sala decían que claro que sí, ¿no? Y la ciencia es la búsqueda de la verdad sobre el mundo físico que nos rodea, y claro que sí, y eso es lo que comentaban, ¿no? Bueno, pues al final era un poco, todo el objetivo del taller era desmontar, ¿no? Estas verdades que tenemos, que están en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, pues desmontarlas, ¿no? Viendo que al final la ciencia es una construcción social, y una construcción social que además... mira desde una mirada muy sesgada, ¿no? Al final, pues eso, este hombre, pero hombre además blanco, occidental, burgués, adulto, etcétera, ¿no? O sea, pues esa ciencia que responde a unos patrones muy, muy determinados, ¿no? Y al final, como esto, pues una de las consecuencias fundamentales que tiene es esa invisibilización de las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí intentamos trabajar, ¿no? Partiendo un poco con estas frases que les acercaban, ¿no? A unas experiencias cercanas y de gente, pues que podía ser eso, similar a sus edades, a su entorno, etcétera. Pues como desde ahí, ¿qué podemos trabajar, ¿no? Partiendo de esas frases que además sí sacadas de contexto, porque si te vas a la situación en sí, muchas veces les pasarían desapercibidas a ellas y ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ver cómo la ciencia al final, ver el fin social que puede tener y humanizarla, ¿no? Ver quiénes hay detrás de ella, de eso que nos ha llegado y de lo que no, ¿no? Que se ha quedado más en los márgenes.
Sí, y bueno, supongo que también, o sea, más allá de... de describir esta exclusión, supongo que la representaríais también o con ejemplos, o cuál fue la forma de materializar esta invisibilización de las mujeres.
Sí, al final, eso, pues el ejemplo típico, ¿no? Haz una lista con todas las mujeres científicas, ya, ya no a las matemáticas, ¿no? Que era un poco el tema de la charla. Abrimos campo a todas las científicas que conoces y a ver cuántas tienes, y una vez que tengas esa lista, tacha a Marie Curie, ¿no? Pues a ver cuántas quedan en la lista, ¿no? Pues un poco, desde ahí lo materializamos y desde ahí ya, pues, bueno, conocimos a algunas de estas mujeres, ¿no? Que, bueno, pues al final, yéndonos a su programa, o sea, ya aterrizándolo además en el aula, en concreto en esta asignatura, pues fuimos al programa curricular que trabajan y vimos cuántos nombres de personas aparecen, porque, bueno, la invisibilización de las mujeres es un factor clave, pero es que la humanización, el hablar de los personajes que hay detrás de la ciencia, y sobre todo en matemáticas pasa mucho, es que no se da, ¿no? Es no como algo da. Que parece como tan abstracto que los teoremas nos vienen como caídos del cielo.
Sí.
Y no, al final es un poco poner el foco en que detrás hay un montón de personajes históricos, hombres y mujeres, ¿no? Pero eso, con visibilizar esas contribuciones, pero también las condiciones en las que se dieron, conocer su historia, su época, el contexto, etcétera, ¿no? O sea, conocer quién hay detrás.
Uh-huh.
Entonces, bueno, desde ahí eso, vimos un poco el ejemplo de la infrarrepresentación, conociendo pues distintas mujeres que por los aportes que habían hecho y el temario que ellas y ellos estudian en esa asignatura, pues, es que deberían conocerlas. O sea, viéndolo, ¿no?, como en espejo con esa sobrerepresentación, ¿no? Todos esos nombres de varones que sí que aparecen en su currículum.
Uh-huh.
Tenemos a Lopita, a Barrow, a Taylor, etcétera, ¿no? Pues todos esos conceptos de la regla del Hospital que le sonará a mucha gente, la regla de Barrow, el teorema de Frobenius, de Rousseau-Frobenius. Uh-huh. Bueno, pues todos esos son contenidos que estudian, que al final lo que hay detrás son hombres, ¿no? Pues pero sin embargo eso, pues un montón de mujeres que han contribuido a esos contenidos que trabajan, ni siquiera se les nombra.
Como por ejemplo,
pues por ejemplo en esta asignatura tienen es sobre todo tema de cálculo y álgebra lineal, lo que trabajan pues en el cálculo. Una María Gaetana Agnesi, pues no sé cómo no aparece, ¿no? Cuando pues es una María Gaetana Agnesi, era una matemática italiana del siglo XVIII, que bueno, pues hizo contribuciones fundamentales para esta rama, ¿no? De las matemáticas del cálculo. Tiene un libro y a ver, mi italiano, Instituzione Analiticae o algo así, que realmente fue referencia en este área de las matemáticas, en el cálculo, durante más de 50 años. Y bueno, en este manual eso trabaja todos esos conceptos de límites, funciones, derivadas, continuidad, etcétera, que son los contenidos que trabajan pues tanto en bachillerato como pues en esta asignatura, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo.
Sí, con María Gaetana Agnesi, no sé si es verdad o es mito, pero bueno, cuando he leído así un poco sobre ella y demás, bueno, leí en alguna parte que ya no me acuerdo de dónde, que parece ser que tuvo un momento ahí intenso con su padre porque él le prohibía estudiar matemáticas, ¿no? Bueno, toda esta gente, todas estas mujeres normalmente eran de la burguesía, ¿no? O sea, eran gente de la clase alta, ¿no? Porque si no, era todavía más difícil dedicarse a las matemáticas, ¿no? Pero bueno, parece ser que su padre pues no estaba de acuerdo con que ella fuera matemática y entonces parece ser que le dio un ultimátum a su padre y le dijo, bueno, pues tú decides, o me dejas estudiar matemáticas o me meto a monja. Y parece ser que su padre prefirió que estudiase matemáticas y así pues tenemos todas sus aportaciones, ¿no?
Sí, pero
me hizo, bueno, me resultó muy curioso esa amenaza que le echó a su padre.
Sí, de hecho, creo que una vez muerto su padre, también dejó un poco, no las matemáticas en sí, pero sí, bueno, María Gaetana Agnesi es de una época en Italia en la que sí estaba bien visto que las mujeres estudiaran. Entonces, bueno, ella tuvo acceso a la universidad y bueno, tuvo cierto reconocimiento para la época, pero realmente eso, cuando tuvo como ese prestigio pues más grande, realmente ella eso quería como un anonimato y sí que se veía pues unos valores que tenía ya de base, que bueno, pues se dedicó más a labores humanitarias, etcétera, y no tanto como a esa función más pública, ¿no? De, bueno, pues seguiría haciendo matemáticas uh-huh. seguramente, pero no tanto desde esa visibilidad. Uh-huh. Y María Gaetana Hernesi también tiene una anécdota interesante, por, bueno, para mi gusto, por lo que pueda haber detrás, y es que si pones su nombre en Google, al menos en alguna entrada te va a salir ya directamente ahí en esa primera pantalla lo del concepto de la bruja de Agnesi, ¿no?
Uh-huh.
Y en su entrada en la Wikipedia también hay una de las, o sea, una de las entradillas de los títulos de su biografía también, la bruja de Agnesi, bruja entrecomillado. Esto uh-huh. al final responde, entre las contribuciones que tuvo ella a las matemáticas, uh-huh. pues sí que hizo el análisis de una curva, de la curva sinusoidal, que sí. bueno, fue descubierta por Fermat, pero ella analizó en detalle. Y esa curva se la conocía como eso, curva Versiera, y por una mala traducción del italiano, ¿no? También en la evolución de este idioma, Versiera se cambió por Aversiera, pero Aversiere parece ser que significa la mujer del diablo. Entonces al final, pues eso, parece ser que fue por un error de traducción, pero al final en multitud de sitios se la sigue denotando como la bruja de Agnesi. Y es uh-huh. multitud, o sea, yo creo que en todas las biografías que he leído de ella prácticamente se menciona este tema, pero no desde ese enfoque crítico de, joder, ¿cómo llegó? No, o sea, es un poco como por algo anecdótico, ¿no? Un fallo en la traducción, ¿cómo se le da tanto bombo, ¿no? A uh-huh. esto. Y bueno, pues al final sí que, en mi opinión, sí que va un poco, pues, por ese concepto peyorativo, ¿no? Que hay detrás de la palabra bruja. Uh-huh. Y también lo nombro pues porque pues desde Sorkin es parte de nuestro trabajo, ¿no? Este resignificar, ¿no? La,
yeah.
la palabra bruja, pues al uh-huh. final es que eran todas esas mujeres sabias, ¿no? A las que
sí.
bueno, se les castigó por los conocimientos que tenían. Entonces, bueno, me parece destacado también y pues, cuando lo me enteré de ello me parece sí como curioso y bueno, que denota ese sexismo que hay también, uh-huh. incluso en épocas que parece que eran como más, iban más en línea a esa formación, a esa igualdad entre mujeres uh-huh. y mujeres.
Bueno, de hecho es parte de vuestro nombre también, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
O sea, Sorkin sí. viene de... Eso. ¿De? Uh-huh. ¿De Sorkin?
Sorkin, Maseki, ¿no? Pues uh-huh. como ese poner en acción los saberes que emanan de mujeres sabias.
Uh-huh. Qué bonito. Bueno, y eran divulgadoras, aparte de científicas. Bueno, por ejemplo, María Gaetana Agnesi, ¿se dedicó también a la divulgación?
Eso es, sí. Pues, por ejemplo, ella, el libro este que comentaba antes, que bueno, eso, que fue al final un manual de referencia en el ámbito del cálculo, de uh-huh. diferencial e integral, pues al principio ella lo escribió con el objetivo de formar a, ahora no me acuerdo si eran a sus sobrinos, creo, y al final, bueno, pues es un libro que tuvo tanta notoriedad porque ella lo que hizo, bueno, eso, el cálculo, todo el área del cálculo integral, diferencial, etcétera, es un área de las matemáticas como más moderna
uh-huh.
Respecto a la geometría, la aritmética,
sí.
etcétera, ¿no? Como
uh-huh.
surgió, bueno, pues siglos después.
Uh-huh.
Y ella en este manual parece como que hizo como una síntesis de un montón de corrientes, pues al uh-huh. final como en todo, pues son ámbitos de conocimiento que van surgiendo como en distintos lugares, muchas veces de forma paralela, etcétera, ¿no? Entonces ella hizo como una síntesis y además con aportaciones propias de todas estas metodologías y aportes que había en este ámbito.
Uh-huh.
Es decir, una capacidad pedagógica y divulgativa tremenda y además eso, porque es que el lenguaje en el que estaba redactado el manual, etcétera, parece ser que eso, que era como muy fácil de seguir, o sea, que tenía esa capacidad,
¿no?
de poder llegar uh-huh. a mucha gente, ¿no? Pues con uh-huh. toda la importancia que tiene eso en la ciencia, pues para el propio avance y progreso de la ciencia, ¿no? Que al
uh-huh.
final, pues esto lo solemos enlazar en nuestro trabajo en Sorkin, pues desde esa valoración distinta que se ha dado a diferentes tareas necesarias para hacer ciencia, pues esta es una de ellas, ¿no? Todos esos trabajos de divulgación, de pedagogización uh-huh. de la ciencia, del poder llegar a más gente para que la ciencia avance, pues como eran al final labores que se les valoraba poco
uh-huh.
y que normalmente, pues casualidad, caían en manos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues
uh-huh.
ahí también es resignificar estas tareas imprescindibles para el avance de la ciencia.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y bueno, también, si no me equivoco, hablas de poner también ejemplos, ¿no? A la hora de hablar o trabajar ciertos conceptos o contenidos matemáticos, utilizar ejemplos pues relacionados con saberes históricamente bueno, desarrollados por mujeres, ¿no? Y hablas del caso del tejido, que creo que hemos hablado un poco de este tema en alguna otra sección, pero cuéntanos un poco.
Y al final un poco va eso, pues desde el trabajo que hacemos en Sorkin siempre está la cosa de no quedarnos solo con estas mujeres, ¿no? Es como, es imprescindible conocerlas, y es que es de justicia, o sea, son nombres y hicieron contribuciones tan fundamentales a, pues en este caso a las matemáticas, pero eso en general a la ciencia, que es eso, que es que deberíamos conocerlas. Pero sí como cuidado de no quedarnos solo en ellas, ¿no? En muchos casos, pues lo que tú decías, primero que parten de unas condiciones, de unos privilegios que, bueno, pues dejan fuera a otras muchas mujeres, pues eso, sobre todo el tema de la clase, pero también la raza, el lugar de origen, etcétera. Sí. Y luego responden muchas veces a eso, a una excepcionalidad que eso, que no podemos quedarnos solo en eso. Entonces, desde Sorkin nos parece fundamental el trabajar con este, generar referentes de mujeres que hacen ciencia, pero eso, de mujeres muy, muy diversas y que hagan una ciencia también diversa. Y desde ahí ponemos el foco en ciertos saberes más relacionados pues al ámbito cotidiano, al ámbito del hogar, que son saberes eso que tradicionalmente han estado en manos de mujeres, que además son fundamentales para que se dé la vida, ¿no? Relaciona un poco con ese para qué que comentábamos al inicio, de para qué la ciencia, para qué las matemáticas, pues para sostener la vida, ¿no? Para que la vida se pueda dar. Y además son saberes que contienen mucha ciencia, pero que es una ciencia a la que realmente no se le ha dado valor. Y bueno, pues en este caso sí, nombré el caso del tejido con diferentes ejemplos. Bueno, pues que a mí me apasiona todo el tema del tejido. Creo que en otra colaboración con vosotras lo relacioné más con la parte de simetrías y demás que se pueden trabajar, ¿no? Con la parte como más geométrica.
Sí, relacionabas ese saber con Amy Noether, si no me equivoco.
Eso es, sí, sí, con las contribuciones que tuvo Amy Noether también, eso, al teorema de Noether, ¿no? Que contribuyó de manera fundamental a la teoría de la relatividad, y eso, pues el concepto clave que había debajo es la parte del concepto de simetría. Pues en este caso lo relacionamos más con conceptos pues más desde la aritmética, como pueden ser eso, pues las sucesiones que hay, por ejemplo, en diferentes muestras de tejido, ¿no? Pues trabajamos una sucesión en concreto, una progresión aritmética, pues esto, con un cuadradito que puedes formar, pues con una simple sucesión de 1 más 2 más 3 más 4 así hasta más 8, pues tienes como el típico cuadradito, no es el cuadradito este granny, pero uno muy parecido de tejidos, que claro, no os puedo enseñar como las fotos, pero eso, ahí tienes sucesiones, tienes ecuaciones, ¿no? Pues una la proporción que tienes que calcular entre la aguja y el hilo que utilices, o entre el tamaño del patrón y la muestra, bueno, pues al final ahí estás haciendo ecuaciones sencillas de una incógnita, de una ecuación solo, pero bueno, si igual en vez de poner un patrón pones dos, pues igual se puede ir complicando la cosa, ¿no? Y luego también comentamos el caso de la geometría hiperbólica, porque es súper interesante cómo se ha trabajado con el ganchillo, ¿no? Pues al final, eso, la geometría hiperbólica, así de manera muy sencilla, pero es esa geometría que, bueno, que no cumple el quinto postulado de Euclides, ¿no? Esto de las rectas paralelas. Al final es lo que tienen matemáticas estas otras geometrías que van más allá de la euclidea, pues es la abstracción que tienen, ¿no? La euclidea al final la podemos ver porque eso es la esquina, ¿no? De cualquier sala. Esas tres dimensiones que vemos, que pisamos y que tocamos, ¿no? Entonces es como muy tangible, pero luego, si te vas a otras geometrías que vayan más allá de esa, pues eso, tienen ese problema de la abstracción, que es como difícil imaginarlas. Pues esta geometría, eso, la Ina Taimina, una profesora universitaria de Estados Unidos, la pudo materializar pues a través de una muestra de ganchillo. Entonces, bueno, pues al final ver en el gachillo eso, como una sucesión concreta, como eso, trabajamos una ecuación concreta y luego este axioma de la geometría hiperbólica, bueno, pues realmente eso muestra de manera muy muy visible, muy clara, cómo hay eso, la cantidad de matemáticas que puede haber en un saber cómo es el tejido, y luego un poco eso, pues se enlaza con esa necesidad de preguntarte la ciencia, las matemáticas, ¿para qué, no? Pues a través de estos ejemplos que es que son para la vida, ¿no? Que bueno, pues, lo que ponen en el centro es la propia vida, en este caso es que necesidades básicas como puede ser el abrigo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego pues también a la vez visibilizar a todas esas mujeres, en este caso mujeres anónimas, y qué hay detrás de este saber, ¿no? Pues cómo ellas también pues hicieron sus aportaciones a la ciencia.
Vale, Vane, pues estamos ya apurando tiempo porque luego te voy a pedir que nos recomiendes una canción, pero no sé si quieres así como hacer un cierre de todo lo que hemos hablado, como de ideas.
Sí, pues al final un poco eso, era pues con este taller, era un poco el poner el foco eso, en la importancia de incluir esa mirada feminista, como empezábamos, ¿no?, en el aula, pues sí. Al final por cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos siempre todo, pues el partir desde esa mirada crítica y cuestionar pues las relaciones de poder en las que se basa la ciencia, y luego también el ampliar la mirada, el uh-huh. ampliar la mirada e integrar otras visiones, otras formas de hacer, y valorando la experiencia de vida en esa construcción del conocimiento, ¿no? Como fuente legítima de construir conocimiento,
uh-huh.
la experiencia de vida y también desde donde lo haces, pues eso, el propio hogar, la forma de transmitirlo, etcétera. Y un poco pues con la base esa de qué ponemos en el centro, ¿no? La vida o el mercado.
Uh-huh.
Era un poco ese el objetivo.
Uh-huh.
Como nuestro propio nombre indica, el alborotar, ¿no? Un poco el conocimiento sí. establecido.
Sí. Sí. Oh, pues Vane, tengo que decirte que es un placer escucharte porque, no sé, son temas que llevamos tiempo, ¿no?, trabajando y hablando, pero como que ayudas mucho a como a sintetizar, a ver, a ordenar todo eso, ¿no? Así que te agradezco esta colaboración que te has animado a hacer.
No, y
ahora sí te quería pedir que nos recomiendes una cancioncita para poder ponerla como cierre de esta colaboración, de esta primera colaboración de temporada.
Sí, pues me apetece mucho la canción de Bruja, del grupo de cuatro mujeres colombianas, La Perla.
Uh-huh.
Pues un poco eso, me la mandó hace tiempo una amiga, una muy buena amiga, y aparte el mensaje potente que tiene, un poco como regalo, ¿no?, a María Gaetana Agnes, uh-huh. un poco uh-huh. en esa resignificación de la palabra bruja, y además porque es que tiene un ritmo tremendo, así que creo que es perfecto para empezar la semana.
Vale, pues genial, nos despedimos con Bruja de La Perla. Y Vane, os esperamos a las alborotadoras de saberes de Sorkin en 2 meses más o menos. Nos oímos otra
Perfecto.
Vez.
Perfecto.
Vale.
Pues estaremos encantadas de volver.
Igualmente.
Es un abrazo.
Es que ricasco, Vane, besar cada bat.
Suri.
Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida.
Bruja, me quieren quemar, bruja.
apágate.